En el año 2012, la UNESCO proclamó al 13 de febrero como Día Internacional de la Radio. Un día especial para todos aquellos que amamos este medio. Y tengo la fortuna de contar para celebrar esta fecha con dos personalidades fundamentales de la cultura nacional, de la comunicación y en particular de la radio, aunque los dos tienen la peculiaridad de desplegar su talento en diversos medios. Tengo el gusto de presentarles a Jaime Clara, licenciado en comunicación social, periodista, caricaturista, escritor, que además creo que no sé bien en qué fecha, pero recientemente
publicaste.
Ahí está, en La Larga Noche, ¿no?
Exactamente.
Ahí va, un conjunto de cuentos donde además está incluida la radio.
Sí, sí, exactamente.
Además, bueno, todos ustedes lo conocen porque conduce al Pan Pan con Puglia.
Eso fue hasta mitad del año pasado.
Hasta mitad del año pasado, sí. Bien. Y Sábado Sarandí, me consta que todavía está.
Hace 20 años.
Eso sí. Ahí eso está. Sí. También hiciste en televisión y actualmente estás como docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad ORT.
Exactamente. Muchas gracias y exagerados los elogios.
Realmente es un gusto y también es un gusto presentarles también a alguien que conocen muy bien, que es Pablo Silva Olazábal, que me sorprendió, me enteré que sos maestro, no sabía.
Bueno, sí, sí.
Maestro, licenciado en comunicación, periodista también, escritor, y que conducís hace unos cuantos años ya La Máquina de Pensar, después de Sopa de Letras.
Sí, sí.
Y no
sí.
sé si habías hecho antes.
Arranqué con Sopa de Letras en el 2005 y bueno, ahí no, hasta ahora.
Ahí está. Y también tenés un libro reciente a través de un breve laberinto.
Sí, sí, sí.
Donde, bueno, se podría decir que es literatura fantástica, ¿no?
Bueno, hay de todo. Hay de cada pueblo un paisano. Son 51 cuentos cortos y hay de todo. Hay hasta Montaraces, cuentos como Horacio Quiroga, digamos, hay de todo. Esa es la idea de que hubiera de todo. Pero también hay ciencia ficción y hay fantasía y muchas cosas.
Ahí está. Bueno, y también mientras preparaba nuestro encuentro, descubrí que además de todas estas cosas que tienen en común, para aquellos que les interesan las ciencias exactas, ambos son de Piscis.
No sabía.
Sí, yo sabía, sí, porque lo tengo claro.
¿De qué día sos?
Del 18 de marzo.
Yo del 5, muy bien.
Bueno,
muy bien. Y ambos del interior.
Y ambos de.
Sí,
bueno,
sí,
no es menor. Creo que nos ha marcado a ambos.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Muy bien. Esto no sería. Ya es bastante coincidencia, ¿no? Pero si a eso le agregamos que yo también soy de Piscis y también soy del interior.
Ah, mira.
Muy bien. Está bien.
Bueno, te acabas de jugar a 5 de oro rápido.
Sí, sí, sí. Todo Piscis.
Ahí está. Bueno, y me gustaría comenzar hablando de los inicios en el medio. Que en el caso de Jaime, sos como Mozart de la radio.
No, la casualidad que hizo que yo a los 8 años fuera a buscar un premio a la radio de San José, SW41 Broadcasting San José, me quedara, fue una tarde de febrero justamente, y como había ganado contestando una pregunta, fue la primera vez que gané algo en algo, me quedé mirando detrás del vidrio como el operador locutor, en aquel momento conductor del programa, hacía el programa, estaba por empezar el programa largo musical en la radio de San José, y me vio ahí como un desgraciadito, pantalón corto, sentado, y me dijo si quería entrar a ayudarlo a atender el teléfono. Los teléfonos estaban, no, de este lado, detrás de la consola, y tuve que dar vuelta detrás de una gran mesa, consola Krull, muy, muy grande, y claro, ahí yo me sentí en la NASA, prácticamente. Y bueno, pasé toda la tarde atendiendo el teléfono allí y pedí para volver al otro día, y así estuve hasta 10 años hasta que me echaron de esa radio. Pero digamos, ahí decidí que ese era mi mundo, pero creo que fruto de la casualidad y después sí de la constancia, ¿no? Y de ir mirando, aprendiendo, gracias a la generosidad de toda la gente de la radio.
Sí, sí, claro. ¿Y en el caso de Pablo?
Con respecto a la radio, ya te dije, en el 2005 arrancamos con un programa que iba a ser un solo día y hablamos con Tomás de Matos para que... bueno, yo estaba vinculado a la Casa de los Escritores, entonces le dije que lo auspiciara la biblioteca y él me dijo que sí, sí, sí. Entonces ahí ya nos mandó a hablar con Sergio Sacomani y ahí nos encontramos con que en vez de un programa de un día, dos horas, los viernes, ¿no? Obviamente, nos planteó, ¿por qué no hacen uno de una hora de lunes a viernes? Y igual no nos apagaba al principio. pero fue un desafío y bueno, esas cosas que decís que sí y te tirás al agua. En los medios yo estaba empecé a escribir en semanarios en el año, creo que 89, 90, por ahí, y estuve escribiendo en varios semanarios y después haciendo algunas cosas más también. Obviamente acá hice Ciencia de la Comunicación acá, en la FIC, que en ese entonces era la LICOM, y bueno, hicimos de todo, videos, lo presentamos a concursos, perdimos, en fin.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo podemos valorar, ya que estamos en esta fecha, además, peculiar porque se acercan los 100 años de la radio, sí, también en nuestro país, uh-huh, y digamos, ¿cómo valoran al medio?
Yo creo que es un gran medio, pese a haber hecho televisión y estar también escribiendo y eso, yo me siento un hombre de radio. En alguno de los cuentos a los que hacía referencia menciono algo del ambiente en esa radio en la que yo me crié, donde la única radio de todo el departamento cumplía una función social muy importante. No era época ni de celular, estamos hablando de la década del 70, no había celulares, oficinas de telegramas no había tampoco en todos lados, entonces la gente se enteraba del estado de los enfermos del hospital en dos históricas audiciones de radio de San José, de la radio de San José, Hora Rural y La Voz de la Campaña. Allí el mentor de CW41, Tatita Raúl Esguila, todas las mañanas a las 11 de la mañana y a las 6 y media de la tarde leía el estado de todos los enfermos del hospital. De todos los enfermos. Y si fulana había tenido varón, una chancletita, y un suequito había sido varón, en fin, todo. La función social de la radio era muy importante. Después, obviamente, las tecnologías hoy han llegado para... creo que para potenciar, creo que no hay competencia para la radio, creo que las nuevas tecnologías nos permiten llegar más y mejor y de otra manera, de eso podemos hablar después, pero yo creo fundamentalmente en que la radio te permite, bueno, la función social ya la expliqué, te entretiene, te acompaña, te enseña, aprendes mucho. Yo preparé exámenes escuchando columnas de historia en el programa Revista Sarandí de la doctora Galarregui, por ejemplo. Pero lo puedo decir perfectamente, recuerdo estar preparando un examen de historia para el liceo, escuchando las columnas sobre Artigas que salían dos veces por semana en Revista Sarandí. Entonces, yo creo que al revés, que la radio es un medio muy importante y que, contrariamente a lo que hoy se puede decir, creo que está pasando un muy buen momento con diferentes formatos. Y aclaro, golpeo la mesa ya para que quede claro, aborrezco las cámaras en los estudios de radio. Las aborrezco. Ahí sí están queriendo matar la esencia del medio. Pero eso es otro tema.
Sí, claro.
Bueno, la radio para mí es un medio que está en constante mutación, es totalmente mutante. Yo pienso, cuando arrancamos en el 2005 con ese desafío de hacer una hora de lunes a viernes, y bueno, y continuó obviamente hasta ahora, ¿no? Con La Máquina de Pensar. Y me acuerdo que en aquel entonces, en el 2005, yo planteé tratar de vincularlo con un blog y tratar de subir, en fin, los audios. Y pensando siempre en otra función que tiene la radio y otros medios, ¿no? Que es la de registro, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de literatura, estamos hablando, como en este caso, de escritores que de repente no llegan a grandes masas, ¿no? O sea, que estamos hablando a veces hasta de un gueto, pero que es importante, yo que sé, no sé, me acuerdo ahora, no sé por qué me acuerdo, con Sopa de Letras entrevistamos a Salvador Puig, ¿no?
Sí,
Salvador
sí. Puig. Sí, sí, Becker Puig.
Becker Puig, y increíblemente cuando publican la antología de Salvador Puig en la Biblioteca Nacional, él puso expresamente que en Sopa de Letras lo habían entrevistado, ¿no? Era una cosa graciosa, sí, lo puso sí, porque para él fue muy importante,
obvio,
¿no?
Sí, o sea, claro.
Entonces, que eso no se perdiera. Ahora bien, en el 2005, entre el 2005 y el 2009, que duró ese programa, no estaba todo tan fácil, no había tanta tecnología, entonces de hecho el blog quedó más o menos, de hecho se perdieron
algunos. Sí, pero fueron la primera experiencia de... Fue muy bueno. Yo te lo toqué el otro día.
Sí, 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 sí. Es cierto, sí, sí, sí.
Fue muy bueno lo de ustedes.
Sí, sí, es cierto, sí, sí, sí. Después cuando empecé con La Máquina de Pensar, ahí sí hicimos, lo subimos a un canal de YouTube, hicimos otras cosas que hicieron que, bueno, como registro sea una... Queda mal que lo diga yo, pero es una especie de referencia
sin duda,
en cuanto a...
Claro.
De hecho, los últimos dos años se cayeron ahora porque la radio cambió de la web Uruguay a portal de medios y borraron los últimos dos años. Y y recibo no solamente de Uruguay, sino del exterior, gente que me dice, bueno, ¿se puede conseguir esta entrevista? ¿Se puede conseguir tal cosa? Obviamente esa gente son investigadores literarios que les interesa también la literatura. Digamos, estamos hablando de un nicho chico. Pero bueno, redondeando... está en mutación, está cambiando ahora desde del 2010 aproximadamente, 2011, que tiene que ver también con el fenómeno de las redes sociales, que empezó en esa época, digamos, o explotó en esa época más bien. Y me acuerdo ahora también que una vez entrevisté a una francesa que había traído un libro sobre los 50 años de RTF, ¿no? De Radio Francia. Y ella decía que en esa mutación, por ejemplo, volvían a estar allá en Francia de moda o en boga, digamos, los teleteatros, los radioteatros, ¿no? En micros, para que la gente, dice, que salía a correr a las plazas, ¿no? Los escuchara, ¿no? Y ahora estoy viendo una miniserie que la recomiendo, que es Demasiados Muertos en el Edificio, con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, donde lo que los reúne a estos tres personajes de un gran edificio de Nueva York, ¿qué es lo que los reúne? Ellos son, los tres, no se conocen, pero son fanáticos de un podcast de crímenes reales. Entonces lo están escuchando. Lo escuchan a veces en la laptop, otra vez lo escuchan en un celular, en fin, pero están siguiéndolo.
O sea, el podcast es lo que los convoca.
Los convoca, y aparte, como les gustan los crímenes reales, en ese edificio a los 5 minutos ocurre un crimen y ellos quieren ponerse a investigarlo, no se juntan los tres amigos, ¿no? Entonces de nuevo aparece la radio, porque es el fenómeno de la voz hablada, ¿no? O sea, básicamente, y como decía Jaime, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso, es la voz, la música y nada más.
Sí.
Y los silencios.
Y los silencios, claro que sí. Ahora, claro, ahí igual, no sé cómo está hecha la serie, ¿no? Pero lo primero que se me ocurre es que la radio viene a ser como el primer medio sincrónico. Es decir, mientras la imprenta fue dominante, bueno, había una cierta sincronía, porque una cosa es leer el diario de hoy y otra cosa es leer el diario de ayer, ¿no?
Sí, claro.
Pero la radio tuvo el poder de sincronizar grandes cantidades, más la cultura de masas propiamente, más allá de que se podría hacer una historia que llega quizás al anfiteatro griego, las Olimpiadas, etcétera, adquiere con la radio un poder muy particular. Tanto es así que, digo, perdón por nombrar esto, pero hasta los fascismos europeos tuvieron mucho que... Bueno, no solo europeos, tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la radio y la totalización del espacio, ¿no? Entonces, con esto que contabas del edificio, el podcast introduce una diferencia, que es la desincronización. Claro. Es decir, justamente...
Sí, la radio a demanda.
Exactamente, la radio a demanda, que uno puede participar y se generan públicos también, y que muchas veces, y creo que ahí es donde viene un fenómeno interesante que las nuevas tecnologías agregan, que es la posibilidad de generar tú mencionaste algo, una lógica más de las redes trasladadas al consumo mediático, por ejemplo, de podcast. Es decir, ahí se empieza a generar otro tipo de vínculo, otro tipo de relación, pero gracias a la tecnología digital.
Sí, sí.
¿No?
Pero se está haciendo desde la esencia del medio. Yo cuando Pablo mencionaba ese ejemplo, yo escucho muchos podcasts españoles, por ejemplo. Hay un programa que sale todas las tardes, primera hora de la tarde de Uruguay, que se llama El Ojo Crítico, cultural el programa, en Radio Nacional de España. Y ahora también empezaron un radioteatro adaptando Trafalgar de Pérez Galdós. Llaman por el tercer capítulo esta semana. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una suerte de tertulia posterior a cada capítulo con académicos y estudiosos de Galdós, que en general son los que adaptaron ese capítulo para ser irradiado. Es una maravilla eso, ¿no? Y uno lo escucha cuando quiere, búsquenlo, claro, Trafalgar, claro. en RTVE. RTVV, como dicen ellos, y se da ese fenómeno. Creo que el tema de esa posibilidad del en vivo, de transmitir desde cualquier lugar, en vivo, etcétera, esa sincronicidad a la cual hacías referencia, era una de las fortalezas que tenía la radio como medio. Y ahora uno puede, siguiendo tu razonamiento, decir, bueno, eso cambió, pero también está permitiendo generar otros públicos que se vinculan con el medio de otra manera. Yo creo que al revés, es potenciar y generar nuevas formas de comunicación radial. A mí me parece muy, muy importante.
Sí, yo creo que, como decís vos, Gabriel, es un cambio radical por dos cosas. Una, por la sincronicidad que vos mencionás, que estábamos todos escuchando un programa, estábamos todos escuchando Dolina y teníamos que escucharlo en esa hora.
Exactamente.
¿No? Pero hay otra cosa, que es que la radio en sí misma generaba una comunidad, digamos a la antigua, generaba una comunidad que estaba escuchándola en el momento y que te obligaba a estar en esa hora porque si no, marchabas. O sea, era esa vez, era efímera.
Eso sí.
Y lo que ahora se cambió es que A, no es efímera, digamos, con este registro, o sea, queda demanda. Y B, no es sincrónica, ¿no? Las dos cosas. Entonces, obviamente que eso va a cambiar, cambia la forma de participar, ¿no? Yo creo que igual se genera, aunque más tenuemente, una comunidad. Pero digamos que el énfasis ahora, como está ocurriendo en todos los aspectos de nuestra vida, el énfasis está más en lo individual, ¿no? O sea, en que yo escucho a demanda, yo quiero ver la película a demanda, yo ya no quiero ir al cine tal cosa, yo no quiero ir tal otra, ¿no? Yo quiero cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, y eso genera una cuestión más individual.
Lo que yo quiera, porque yo lo elijo. Entonces también te perdés otra parte que nosotros en nuestra época sentíamos que en la recorrida del dial, cuando escuchábamos radio, encontrábamos cualquier cosa.
Exacto.
Nos deteníamos en determinado lugar del dial, porque además era el dial que recorrías, ¿no? Y ahí capaz que uno se enganchaba. Ah, mirá, el programa de Gabriel Galli, no lo conocí. ¿Quién es este Gabriel Galli?
Claro.
Te parabas ahí. Parabas la oreja y a ver de dónde salía.
O escuchabas el programa anterior también, porque no estaba solamente en el momento que empezara Dolina.
Exactamente.
O esperabas antes, digamos.
Exactamente.
¿No? Obviamente.
Entonces eso también nos generaba una cultura radial que quizás ahora está un poco debilitada, porque como vas a demanda y vos elegís el menú que quieres escuchar, te perdés una cantidad de cosas.
Claro.
Pero bueno, prefiero esta situación, me gusta mucho también, sobre todo por las miradas apocalípticas que estábamos teniendo hace unos años.
Sí, me parece curioso, porque las miradas apocalípticas es algo que vuelven cíclicamente todo. Sobre cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Desde la parada del ómnibus hasta cualquier cambio que haya.
Sí.
Sin embargo, y estando totalmente de acuerdo con la nueva apertura que significan, bueno, la digitalización, los nuevos medios. Pensaba que de alguna manera estos nuevos medios y las nuevas modalidades siguen sin sustituir a la radio. Es decir, los jóvenes, por ejemplo, y sobre todo, pero no exclusivamente, tienden más a la lógica del podcast porque no sé por qué, pero me intuyo que hay una de las cosas que es resistirse a recibir una programación de manera que se puede percibir casi como impuesta, ¿no? Que además quizás los separe generacionalmente de sus padres o los distinga. Pero a
no
mí
sé
me
si está tan intelectualizado.
Puede ser que no, pero a lo que iba es que creo que el aspecto comunitario de la audiencia no se ha perdido. No. Y yo creo que es bastante claro con los programas de ustedes. Sí. Realmente son programas que, al ser en vivo, al permitir la sincronía, generan una fidelidad.
Sí, yo creo que la fidelidad está casi que en la rareza que es hoy un programa cultural.
Sí, también.
Porque creo que ambos, en el caso de Pablo y del mío, hacemos programas que no abundan. Uh-huh. Programas exclusivamente sobre literatura. Uh-huh. Sí, hay otros, pero bueno, estamos hablando del de Pablo y desde hace tantos años genera una comunidad lectora en torno a la radio.
Absolutamente.
Entonces, y en el programa de Gonzalo Sarandí lo mismo, porque es un ladrillo de toda la mañana con una propuesta exclusivamente cultural, y Sarandí es una radio que en general tiene una audiencia bastante fiel, o por lo menos el perfil de los oyentes del sábado es bastante fiel. Creo que en el caso de ambos, creo que tiene que ver mucho también con esa con una modalidad de programa o de contenidos que no abunda, y creo que se sienten satisfechos nuestros oyentes porque reciben algo que lamentablemente, insisto, creo que no abunda, o que hemos generado también un espacio que se ha mantenido en el tiempo, cosa que también, entonces, hay programas que van y vienen, iniciativas que van y vienen, y bueno, también lleva la cantidad de años que llevas, las que yo llevo, parece que tiene que ver también mucho por ahí, ¿no?
Sí, puede ser, sí, puede ser. También está en Sábado Sarandí que, digamos, vos no subís todo el programa, entonces no. También ahí hay una presión también, ¿no? O sea, si yo me pierdo Sábado Sarandí, sé que voy a escuchar algunos, pero no todo. Entonces, esa presión existe. De todas formas, yo no creo que la gente escuche Sábado Sarandí por presión, sino que más bien creo que lo escucha por acompañamiento, porque está haciendo otras cosas. La radio permite, eso se ha dicho mil veces, permite hacer cualquier otra cosa. Eso es impresionante, ¿no? A diferencia de los otros medios que tenés que estar sentado, mirando, y no puedes hacer absolutamente más nada, ¿no? Uh-huh. En la radio, bueno, vos salís a caminar o te pones a cocinar o preparas o te pones a limpiar y la radio te acompaña, claro.
Sí, sí.
Absolutamente. Y además agregaría que no siempre, pero sobre todo en los podcasts más elaborados, demandan una atención que la radio coloquial hablada permite mayor flexibilidad. Además viene una tanda en la cual vos... Digo, yo creo que permite una atención flotante, por decirlo de alguna manera, diferente a la atención que demanda el podcast, ¿no?
Sí, lo que pasa que también el podcast ha generado otra posibilidad de hacerlo lo suficientemente producido para que sea atractivo. Radio Nacional de España, vuelvo con el ejemplo, porque ya tal les digo, lo estoy escuchando mucho, cosa que jamás hubiera pensado, tiene toda una programación exclusivamente para podcast, pero programas de altísimo nivel. Claro, en España por lo menos el desarrollo de los podcasts es impresionante. Aquí todavía estamos, me parece que bastante lejos de eso. Aunque haya intenciones de que se consuma mucha radio, me consta que parte de los lineamientos de las radios públicas tienen que ver con potenciar la radio a través del portal medios públicos. Pero creo que tiene que ver también quizás con eso, ¿no? Si vos vas a hacer exclusivamente un podcast que va a competir con todo el panorama de medios, bueno, tenés que hacer algo original, producido, interesante, que enganche. Creo que pasa por ahí. Desconozco el tema de las rentabilidades, porque para mí sigue siendo un gran misterio el de si muchos podcasts realmente son rentables, se puede vivir de hacer ese tipo de cosas. La verdad que no lo sé, me gustaría saberlo. Hoy por lo pronto en Uruguay vivir de productos web es muy muy difícil, ¿no? A través de YouTube, a través de un sitio, lo que sea, son las excepciones son los sitios web que funcionan bien.
Claro. Bueno, en ese panorama que decías vos, de que estas dos propuestas, en La Máquina de Pensar y Sábado Sarandí, son cada vez escasean más, o no hay tantos, eso es cierto, hay... yo siempre digo lo mismo, pero cuando Jaime Clara cumplió 15 años, salió el libro que creado por Claudia Mengual, y yo escribí un artículo bastante largo donde trataba de analizar eso, cómo se había ido corriendo los programas, ponerle literario a cultural, de cultural a entretenimiento y entretenimiento a espectáculo, o al revés, espectáculo y después todo es entretenimiento. Entonces, esa es una tendencia. Ahora bien, ha ocurrido, que eso es destacar, y hace muy poquito, todavía no creo que no tiene la suficiente trascendencia, que dentro de las radios públicas se generó un Radio Cultura. Uh-huh. Entonces en Radio Cultura, por un lado hay toda una programación de podcast, que entre otros se hizo un concurso y lo ganó, yo qué sé, Fernando Smith y otra gente, ahora no me acuerdo, pero está haciendo podcast.
Exclusivamente, no salen a través de la radio.
No, solo podcast de Radio Cultura. Y que se difunden a través de Spotify y de todas las redes, ¿no? Y por otro lado, Radio Cultura también generó nuevos programas o trajo programas como, por ejemplo, La Canoa de Diego Bernabé o Serendipia de Malena Rodríguez, que comenzó ahora, y hay otros programas que son culturales también. Uh-huh. Entonces, la apuesta, en principio, a mí me parece muy buena, que sería ir en contra de todo todo el movimiento, sí, de los medios, ¿no? Que van todos hacia el entretenimiento. Esto sería ir hacia la cultura. Atención, cuando digo cultura no quiere decir que ir a la cultura sin entretenimiento tampoco.
No, ¿no? Eso porque, está claro.
Porque se puede...
Parece mentira que tengamos que seguir aclarándolo.
Pero se establecen esas falsas contradicciones, sí, constantemente, sí, continuamente, ¿no? Ah, si es culto no es entretenido. Sí, ah, sí, prefiero, sí, ser entretenido, no sé qué. Eso es un bolazo. Pero bueno, se instalan esas falsas oposiciones.
Sí, sí, no es un bolazo solamente, es la herencia de un uso del término cultura hace décadas, sí, sí, que obviamente ya cambió, ¿no?
Exacto, sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Perdona, pero,
iba a coincidir con Pablo en que la idea de Radio Cultura me parece muy buena, creo que hay que dotarla de herramientas tecnológicas que permitan llegar mejor técnicamente, sí, etcétera. Creo que ahí sí hay un debe.
De acuerdo.
Pero como idea me parece muy buena. Pero también, como a mí me gusta ver los pros y los contras de las cosas, también si estamos en un panorama en que las propuestas radiales de hoy están segmentando los públicos. Uh-huh. Coincidimos en el análisis hasta ahora que los públicos se están segmentando, las fidelidades, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, el juntar todo, uh-huh, en una radio como Radio Cultura, uh-huh, o juntar todo en una radio deportiva como Sport, estás en las radios en vivo, estás segmentando también. Uh-huh. En Uruguay, uh-huh, una radio llamada Radio Femenina. Creo que fue la 34, que ya no está más, uh-huh, en el dial. Digo, ¿a qué voy con esto? Que hay una segmentación del aire también. Entonces, uh-huh, no sé si eso es bueno. Uh-huh. A mí me divierte la radio que junta el programa de Pablo, claro, Silva Lazábal con un programa deportivo, uh-huh, que ahora tiene, claro, la 26.
Claro, lo que pasa es que en el caso de medios públicos tienen un pool de estaciones donde se permiten esa segmentación. Pero estoy de acuerdo contigo, lo mismo ha pasado con los canales, o pasó con los canales de cable, ¿no? Uh-huh,
exacto.
Con muchas propuestas que se especializan, uh-huh, y en esa medida...
Capaz que no había más remedio que hacerlo para que funcionara. Yo qué sé, yo trabajo en una radio, en un grupo de radios que tiene Sport 890, uh-huh, que es la radio deportiva del Uruguay. Uh-huh. Bueno, y que además no le va nada mal de audiencia, nada mal. Compite en los programas de la mañana como el mejor, con los números cabeza a cabeza de los periodísticos de otras radios. Entonces... se ve que funciona esa radio de nicho. Yo como oyente curioso que soy, la radio de nicho no es lo que más me entusiasma. Prefiero una programación variada para darle a un oyente fiel distintas propuestas. Uh-huh. Pero bueno.
Uh-huh. Sí, hablando de Radio Cultura me quedé pensando, es cierto lo que decís vos, Jaime, de que el talón de Aquiles de Radio Cultura es que precisamente se le dotó de una frecuencia que era la vieja 38, uh-huh. que es la que no tiene tanta no cubre tanto territorio, y encima se le cortó, digamos, lo que sería la red de repetidoras del interior, que es maravillosa, que tiene Radio Uruguay y que es el único ejemplo.
Es la gran fortaleza de los medios públicos.
Es el único
también.
Ejemplo, claro, rarísimo que en todos los capitales, incluso otras ciudades del interior que no son capitales, se escuche en repetidoras de FM, que quedaron libres. Mm. Entonces, eso es una cosa sorprendente. Y bueno, eso se cortó ahora porque Radio Cultura no entra en esas repetidoras. Ahora bien, el tema de la segmentación va más allá de gustos o disgustos. A mí me da la impresión que es un proceso que tiene que ver con el desarrollo de los medios. Inevitablemente se da así. Ahora, el hecho que esté segmentado también no quiere decir que sean de una vez para siempre. De nuevo, pensar. Claro. Esto es recontra dinámico. Nosotros somos de la época que vimos, yo qué sé, ahora History Channel, que era de una forma y después terminó siendo cualquier otra cosa, ¿no? O MTV, o de Film and Arts también, que fueron variando constantemente. Hay varias que terminaron haciendo otras cosas, digamos, ¿no?
Sí, sí. Sí, es verdad.
Amigos, estamos conversando con Jaime Clara y Pablo Silva Olazábal a propósito del Día Internacional de la Radio. Ya volvemos.